Los asuntos que invalidan el ayuno pueden dividirse en dos categorías. A. Lo que invalida el ayuno y se deben compensar qadá, sus días luego de finalizado Ramadán. B. Lo que invalida el ayuno y que además de compensarlo debe dar una expiación o kafara. Primero, o A. Lo que invalida el ayuno y requiere compensación qadá solamente. 1. Comer y beber intencionalmente. 2. Vomitar intencionalmente, de acuerdo con el hadith en el que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos informa: quien vomite intencionadamente deberá compensar este día ayunando un día luego de finalizado Ramadán. 3. Los días de la menstruación o del posparto, aunque esta etapa llegue al último momento antes de ponerse el sol, durante el ayuno. Si comienza la menstruación, entonces la mujer debe interrumpir el ayuno. 4. La masturbación, ya sea por un juego de excitación de la pareja o sea de manera individual. Esto lleva a la nulidad del ayuno y debe compensarse ese día, ayunándolo como qadá, luego de finalizado el Ramadán. Hay que considerar también que la masturbación intencional perjudica a los adolescentes en la edad en que deben cuidar su crecimiento físico. Y es importante recordar que como juego entre la pareja, o entre los esposos para ser más específico, es permitido, pero no durante el día mientras se está ayunando. B. Lo que invalida el ayuno y que además de compensarlo, debe dar una expiación o kafara. Se realiza cuando el motivo es mantener relaciones íntimas conyugales durante las horas del ayuno. La expiación está acordada únicamente por los sabios de la jurisprudencia. La expiación, por orden preferencial, consta de liberar a un esclavo o una esclava, ayunar 2 meses lunares de forma consecutiva sin dejar de ayunar ninguno, o dar de comer a 60 necesitados. Algunos sabios condicionaron la orden preferencial al no poderse realizar la segunda posibilidad, sino ante la imposibilidad de realizar la primera, y así con la tercera, sabiendo que tanto el hombre como la mujer deben la misma expiación en caso de que fuera deseo de ambos mantener relaciones sexuales. En caso de que la esposa no lo consintiera, los sabios la consideran solo a ella exenta de la expiación, pero debe recuperar ese día luego de finalizado el mes de Ramadán. Por tanto, que cuando se habla de liberar a un esclavo, no quiere decir que el Islam incite a que tengamos esclavos. Por el contrario, es sabido que el primer y único sistema de vida o religión, sistema político que tiene el Islam, fue el primer sistema de vida político y social que liberó a los esclavos totalmente. Cuando decimos totalmente, no quiere decir con la firma de un tratado y seguir manteniendo el racismo entre las personas, sino que liberó a los esclavos legalmente. Cada ser humano nace libre y tiene derecho a su libertad. Segundo, liberó su mente y la mente de las demás personas para alejar todo tipo de racismo frente a una persona que no sea de nuestro mismo color, o de nuestra misma raza, o de nuestra misma clase social, porque en el Islam somos todos absolutamente iguales como los dientes de un peine, tal como nos lo enseña nuestro profeta sallallahu alayhi wa sallam. Estas órdenes de que se liberen esclavos fue una manera como, en un comienzo, el Islam comenzó a incitar a las personas para que poco a poco fueran liberando a los esclavos, y de esta manera Llegó un momento en que en el Islam no quedó absolutamente ni un solo esclavo. Ahora veamos lo que no invalida el ayuno. Primero, comer o beber involuntariamente, por olvido, por error o inclusive forzado por un tercero. En estos casos, el ayunante no tiene por qué interrumpir su ayuno, ni tiene que compensar este día luego de finalizado Ramadán, ya que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: quien se olvide mientras se encuentra ayunando y come o bebe, debe completar su ayuno durante el resto del día, sino que Allah le ha alimentado y dado de beber. También hay otro hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cuando nos dijo: Allah ha perdonado a mi nación si cometen algún acto por error o por olvido, o si se encuentra forzado en contra de su voluntad. Segundo, el vómito involuntario, porque el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: quien es vencido por el vómito mientras se encuentra ayunando, no tiene que compensarlo. Al-i'tikaf, o el retiro. Primero, al-i'tikaf, desde el punto de vista de la jurisprudencia islámica o sharia, significa retiro, clausura, permanecer en la mezquita durante unos días con la intención de dedicarse por completo a rendir culto y a obedecer y acercarse a Allah. Segundo, la totalidad de los sabios del fiqh o del conocimiento de la jurisprudencia islámica opinan que el i'tikaf es un asunto mashru', o sea, aprobado por la sharia, porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam hacía i'tikaf durante los últimos 10 días del mes de Ramadán, hasta que murió. Luego, sus esposas, tras su muerte, solían hacer el i'tikaf durante los últimos 10 días de cada mes de Ramadán, por supuesto. Tercero, tipos de retiro. Se dividen en voluntario sunna y en obligatorio wajib. El i'tikaf sunna es cuando la persona voluntariamente se ofrece a realizarlo, como en el caso de los 10 últimos días de Ramadán, siguiendo la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mientras que el i'tikaf obligatorio o wajib es cuando una persona hace una promesa o nadr, comprometiéndose a sí misma a realizar el i'tikaf. Es importante señalar que nadr o la promesa o los votos en el Islam no son recomendados, puesto que una persona puede prometer hacer algo que de repente está fuera de sus posibilidades y de esta manera se ve obligada a pagar un kafara. Cuarto, el tiempo del i'tikaf. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cuando quería hacer el i'tikaf, realizaba Salat al-Fajr y luego entraba en su retiro. Esto fue transmitido por Al-Bukhari y Muslim. Quinto, condiciones de quien realiza el retiro, al-Mu'taqif. Que sea musulmán, obviamente, consciente, que se encuentre en estado de purificación mayor, ya sea de la janaba para ambos sexos o de la menstruación o etapa de posparto o nifaz para la mujer. Sexto, elementos básicos del i'tikaf. Permanecer en la mezquita con la intención de acercarse a Allah mediante de los actos de adoración, mediante los actos de adoración ordenados por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y obviamente por Allah altísimo sea. Séptimo, es lícito, permitido, para quien realiza el i'tikaf hacer las siguientes cosas durante el tiempo en que se encuentre dentro de la mezquita. A. Salir por corto tiempo si precisa despedir a sus familiares que hayan venido a traerle algún objeto o comida. B. Peinarse, cortarse el cabello, cortar y arreglar las uñas, lavarse el cuerpo, perfumarse y vestirse con las mejores ropas que posea. En este caso, lo puede hacer fuera de la mezquita, dirigirse a un sitio donde pueda hacer esto. C. Salir por motivos justificados, como por necesidades fisiológicas, defecar u orinar, lógicamente, así como comer y beber si no encuentra quien le traiga la comida. D. Quien realiza el i'tikaf puede comer, beber y dormir en la mezquita, siempre y cuando cuide de mantenerla limpia. Octavo, el comportamiento correcto durante el i'tikaf. Dijo a Aisha, la esposa del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el comportamiento de la sunna de quien realiza el i'tikaf, o sea, para el mu'takif, es no visitar al enfermo, ni acompañar a la procesión funeral hasta el entierro, ni tocar o emprender relaciones con su esposa, ni tampoco salir de la mezquita a menos que sea por algo imprescindible. No se hace el i'tikaf sin estar ayunando y solo se hace el i'tikaf en la mezquita principal donde se realiza Salatul Jum'ah. Lo que invalida al i'tikaf: salir intencionalmente de la mezquita sin existir un motivo justificado. B. Perder la conciencia, ya sea debido a una enfermedad o a una crisis mental. C. El comienzo de la menstruación o la etapa de nifas, comienzo de parto para las mujeres. Con esto, sallallahu alayhi wa sallam.